mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenido si te has incorporado a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda hasta la 1:30 mucho tiempo para acompañarte en la FM COPE.es, nuestra aplicación COPE que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas en Twitter, en Facebook y también en Instagram, por cierto, en el Twitter de COPE Mérida, @COPE Mérida, en el Facebook de COPE Cáceres y de COPE Mérida, puedes echar un vistazo a los lugares que ya se han dicho en el concurso de Idea Electrodomésticos, el No Es, en el que intentamos regalar un crucero para dos personas por el Mediterráneo y que esperamos darlo ya hoy por fin. Enseguida abrimos teléfonos, pero antes actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y la última hora pasa por la Asamblea de Extremadura, donde se están debatiendo las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Allí está Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues todavía continúa el debate y lo que queda, Paco, porque aún queda por debatirse la enmienda de Podemos, que es la última en este orden del día de este pleno de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Extremadura. Ha llegado el turno de reproches, sobre todo con el debate que se está cerrando en este momento de la enmienda a la totalidad del Partido Popular, que la ha defendido el propio presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. Monago, que principalmente ha criticado esa llamada herencia tóxica que habla el Partido Popular sobre su gobierno, el gobierno del PP. Monago ha señalado que ha dejado a Extremadura en una comunidad autónoma en crecimiento y recibiendo casi 200 millones de euros del Estado en ingresos a cuentas debido a ese crecimiento de la economía. Además, también habla de crecimiento en el sector tanto turístico como comercial de la región, con más ingresos por IVA. Pero, sin embargo, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, critica que el Partido Popular ha dejado una herencia tóxica con una deuda de más de 600 millones de euros y habla de unos presupuestos reales y veraces ante esa difícil situación económica y que intentan paliar esa difícil situación y también ayudar a la gente que peor lo están pasando con ayudas sociales. En cuanto a la previsión de cara a la votación, se prevé que sea a partir de las 3 de la tarde cuando termine la enmienda a la totalidad de Podemos, y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, aunque preveemos que no va a salir adelante ninguna enmienda a la totalidad de estos presupuestos, pero sí hay cierta sintonía, digámoslo así, entre Ciudadanos y el Partido Popular, aunque falta el voto de Podemos para que finalmente la enmienda de Ciudadanos tumbe estos presupuestos de Extremadura para 2016. No obstante, no está todo decidido y, como decimos, continúa el debate en la Asamblea de Extremadura.
Gracias, Fabián. A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos la última hora en cuanto sucede. Sobre el tiempo, hemos amanecido con mucho frío hoy en Extremadura, 0 grados, son temperaturas invernales. Eso sí, nos pondremos en 16 grados de máxima en la mayoría de localidades de la región. Tendremos algún intervalo de nube alta en este martes 24 de noviembre.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Idea Electrodomésticos, que es el líder de electrodomésticos en Extremadura, con tiendas repartidas por toda la región, sortea un crucero para dos personas por el Mediterráneo. ¿Qué hay que hacer? Buscar un lugar de Extremadura que llevamos buscando hace 3 semanas. Ayer dimos una pista. No buscamos un espacio natural. Hoy voy a dar otra. No buscamos una ciudad en concreto. Dos pistas. No buscamos un espacio natural y tampoco una ciudad en concreto. Entonces, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana? Y todos los lugares que ya se han dicho están en el Twitter de COPE Mérida, @COPE Mérida, y también puedes echar un vistazo en nuestro Facebook de COPE Cáceres. Los teléfonos los digo: 924-387222 y 924-387343. 387222 y 387343 con el 924 delante. Si comunica, hay que seguir intentándolo. Una llamada al día, pero puedes llamar todos los días de la semana. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con José Luis.
José Luis, ¿desde dónde?
De Mérida.
José Luis, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
La Puerta de Palma de Badajoz.
¿Es Puerta Palma de Badajoz? No, ya lo habían dicho, José Luis. Está en el Twitter. Hay que echar un vistacillo. Gracias, José Luis. Adiós, 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 adiós. Hay que echar un vistazo antes de concursar, porque se han dicho muchísimos lugares. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con César.
César, ¿desde dónde nos llamas?
Ahora mismo pasando por Lobón.
Por Lobón, pues venga, a ver si no se corta, ¿eh? César, no suelte las manos del volante, ¿eh?
No, ni mucho menos. ¿Esto será la Plaza de Toros de Olivenza?
¿Es la Plaza de Toros de Olivenza? Ay, madre, madre, Idea Electrodomésticos, el líder de los electrodomésticos en Extremadura, quiere dar un crucero. ¿Será para César? ¡No es! Ay, gracias a ti. 924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
¿Habemos?
Sí, es usted. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Muy bien. ¿Cómo te llamas?
Felicidad.
Felicidad. ¿Qué lugar de Extremadura busca la mañana?
¿El santuario de la Virgen del Puerto de Plasencia?
¿Es el santuario de la Virgen del Puerto de Plasencia? ¡No es! ¡Ay, gracias, felicidad! Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Buenas
Hola.
Tardes, ¿con quién hablamos?
Charo.
Charo, ¿desde dónde nos llamas?
De Montehermoso.
Charo, desde Montehermoso, venga, que vamos a dar ese crucero, por favor. Oye, ¿qué tiempo hace en Montehermoso?
Frío, pero muy bien.
Bueno, hay que abrigarse, ¿eh? Oye, Charo, ¿qué lugar de Extremadura buscamos?
La Villa Romana de Torre Águila.
¿Es la Villa Romana de Torre Águila? ¿Con quién te irías de crucero, Charo?
Con mi marido.
Ay, ¿no me llevas?
No, vaya, está ocupado ya.
Vaya, por Dios. ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Es o no es? ¡No es! Gracias, Charo.
Gracias.
Suerte.
Hasta luego.
924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Yo muy bien, aquí. Yo encantado de hablar con vosotros.
Yo me alegro.
¿Cómo te llamas?
Juanma.
Juanma, ¿desde dónde?
Desde aquí de Mérida.
Juanma, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
A ver, puede ser la Concatedral de Santa María.
¿De dónde?
De aquí de Mérida.
Es la Concatedral de Santa María de Mérida. ¿Tú me llevarías de crucero, Juanma?
Venga, pues sí.
Ah, pues entonces a ver si te lo damos.
Venga.
¿Es o no es? ¡No es!
Ah.
Suerte, Juan,
venga,
gracias. Un abrazo, adiós. 924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
María.
María, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
A ver, puede ser el reloj que está en Plasencia, en el ayuntamiento, arriba, que no me acuerdo cómo se llama. El del muñequito que sale.
Lo pregunto tal cual.
Es que no me acuerdo cómo se llama. Es un muñeco que cuando da las horas se mueve. Es parecido al de...
Bueno, yo pregunto
tú
por el reloj.
El reloj que hay arriba en el ayuntamiento.
Tú imagínate que así, por decirlo así de soslayo, te vas de crucero.
Es que no me acuerdo cómo le dices.
Bueno, pues voy a preguntarlo,
¿eh? A ver, que está en el ayuntamiento, en Plasencia.
Venga, es el reloj que, según María, está en el ayuntamiento de Plasencia y tiene un muñequito que se mueve cuando dan las horas.
Ese. No.
No es.
No es, bueno.
Y aunque supiéramos el nombre tampoco, María.
Vale.
Un beso.
Hasta luego, gracias.
Ay, madre mía. Mañana voy a dar otra pista. Ya hemos dado dos. No es un espacio natural, no es una ciudad en concreto. Hay más de 100 lugares que ya habéis dicho en estas semanas y están en Twitter, @CopeMérida y en el Facebook de Cope Cáceres. Daremos mañana el crucero de Idea. Te espero mañana, adiós.
Extremadura.
Estar informado.
Gasóleos ya a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
Me lo pido y este también me lo pido.
¿Qué hacéis, hijos?
Estamos viendo el catálogo de juguetes de la juguetería Palladium. Tiene todo lo que queremos para las Navidades.
Pues no os preocupéis, encargaremos los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos allí.
Juguetería Palladium. Tenemos todos los juguetes que los niños quieren para estas Navidades. Si buscas atención personalizada, calidad, garantía y profesionalidad, somos tu tienda. Estamos en la Rambla Martí Santa Eulalia, número 19, en Mérida.
Juguetería Palladium. Tu juguetería en el centro de Mérida.
Exclusividad, profesionalidad, creatividad y calidad. Alto nivel de restauración y vinos. Así es el restaurante de bodegas Paiva. Lugar perfecto de reunión y celebración de eventos. Y estas Navidades celebra tu cena de empresa o amigos. Con menús exquisitos y hechos a medida si así lo quieres. Reserva en el teléfono 657-748-684. Restaurante de bodegas Paiva. En carretera nacional 630 en Almendralejo. A 10 minutos de Mérida. Tradición moderna.
COPE Mérida.
Estar informado.
17 minutos pasan de la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, soy Paco Vadillo. En el control está Manolo Tirado y el equipo de COPE. Desde hoy no se va a poder llevar a cabo ningún tipo de actividad relacionada con la caza, ni en la casa de campo, ni en el campo de tiro olímpico, ni en el campo de adiestramiento de perros. Es un acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento de Mérida con la Asociación Local de Cazadores Santa Eulalia. Su presidente es Lucas López. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué habéis llegado a este acuerdo con el ayuntamiento?
Bueno, pues esto vino por motivos de que yo como presidente de esta sociedad tuvimos allí en varias ocasiones nuestra sede, bueno, por personas pensando que aquello lo llevábamos nosotros porque el resto del acotado que está muy próximo a esta zona sí lo tenemos nosotros metido en el plan cinegético y bueno, a través de esas quejas de que había tiros porque estos terrenos dejan de ser libres y al ser libres hay opción de que la caza del perdigón como bueno, todavía los terrenos libres, entonces pues nosotros se lo expusimos al concejal, a Marco Antonio, bueno, lo estudiaron y vieron que era viable, que hombre, que era bueno hacer lo que íbamos a hacer y bueno, se ha metido en el plan cinegético con ese motivo nada más, para darle una seguridad a esas personas que van a pasar su día de campo.
Todos hemos estado en la casa de campo alguna vez y es cierto que hemos escuchado los tiros, ¿no? ¿Corrían peligro las personas?
Claro, por supuesto, claro. Las personas van a pasar su día de campo. La persona que no es consciente de lo que está haciendo, que son siempre los mismos, entrar allí a pegar tiros, pues te puedes imaginar el peligro que puede correr el pegarle un bagazo, un tiro a una persona. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, se lo hemos propuesto al concejal, a Marco Antonio, y ya le digo, lo estudiaron, vieron que sí, que era viable, que la cosa iba bien encaminada, y bueno, y ayer firmamos el acuerdo y bueno, todos muy contentos en ese aspecto.
¿Y quién se va a encargar, Lucas, de velar por el cumplimiento de la norma?
Pues bueno, nosotros tenemos nuestra propia guardería contratada, por supuesto el Seprona, y entre esos, pues nosotros incluso, que hacemos muchas veces rondas de guarderías con nuestro propio vehículo, y bueno, pues a la persona que se le coja allí dentro con un arma de fuego, cualquier tipo de acción cinegética, pues bueno, será denunciado.
Sois 400 socios, ¿no, Lucas?
425, para ser más exacto.
425, ¿la mayoría de Mérida?
Todos.
¿Todos?
Todos, porque el acceder a esta sociedad debes estar empadronado en esta ciudad, en Mérida.
Ah, debes estar empadronado, es uno de los requisitos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué tal la actividad? ¿Cómo lleváis el día a día de la sociedad?
Bueno, bien, nosotros cuidamos esto mucho, porque nosotros, desde que se abre la temporada hasta que se cierra, no cazamos día tras día, sino cazamos 8 días en todos estos 3 meses, desde que se abre en septiembre y se cierra en enero, nosotros hacemos, digamos, un calendario con 8 días y con horario, que no cazamos todo el día, cazamos de 9 a 2 de la tarde, con el fin de, bueno, de cuidar lo poquito que tenemos, porque si esto se cazara todos los días, al final esto tendría tendencia a desaparecer, porque estamos teniendo mucho problema con lo que es el conejo, que digamos que es el que mantiene un poquito el tema de la caza, y si no mantenemos el conejo, que en muchos sitios ya lo tienen como perdido, porque hay un problema muy gordo.
¿Hay un problema de población del conejo?
No, el problema es de enfermedad.
Ya.
Entonces nosotros nos dedicamos también al tema de, bueno, pedimos unos permisos para digamos, captura, vacunación y suelta. Entonces nosotros, esos permisos nos llegan a través de medio ambiente, nosotros capturamos, vacunamos contra las dos enfermedades, que una es la mixomatosis, que es la de toda la vida, y la vírica, que se nos ha presentado hace ya un tiempo, que es la que está mutando y es la que se está llevando mucho conejo por delante. Y digamos que el conejo es la cadena, es el labón de la cadena. Si conejos no hay, del resto podemos olvidarnos, en tema de perdices y liebres, porque claro, los depredadores tienen que comer, y lo que más comían eran conejos. Si no hay conejos, tiende a desaparecer lo demás. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de poner nuestros medios, de alguna manera, para mantener lo poquito que tenemos aquí en nuestro coto de Mérida, mantenerlo para que esos días que salimos, bueno, pues la gente y todo, ¿sí?
O sea, que también trabajáis, Lucas, en la sostenibilidad del medio natural, en el que...
Sí, además que eso lo llevamos a rajatabla. Nosotros cuidamos, ya te digo, cuidamos mucho el tema de nuestras especies, ya te digo, sobre todo el tema del conejo, que nos estamos preocupando mucho de sacar todos los días permisos, vacunarlos y soltarlos, para que, bueno, cuando llega la hora de la enfermedad, tengamos esos conejos más o menos vacunados y protegidos contra ella.
Bueno, Lucas, te agradezco que hayas atendido la llamada de la cadena COPE y que la campaña sea buena. Un abrazo.
Venga, igualmente, hombre. Gracias.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
La procesión de la mártir Santa Eulalia la noche del 9 de diciembre va a ser de las más cortas que recordamos. Va a partir sobre las 8:30 de la tarde, tras la tradicional misa de los peregrinos, hacia la concatedral por la avenida de Extremadura, la rotonda de la Torre, Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo. Y se acabó. Nos explica el porqué de esta decisión el presidente de la Asociación de la Mártir, Luis Miguel González.
Salimos de Santa Eulalia, nos dirigimos a la avenida de Extremadura hacia la Torre. En la Torre ya cogemos Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, para entrar en la Plaza de España y luego ya pues ir a la concatedral. Hemos realizado un acto de oración hace 2 años en el Templo de Diana, el año pasado en el Arco de Trajano, este año también queremos hacerlo. Entonces, contando con la duración, para no prolongar excesivamente el tiempo de la procesión, hemos preferido hacer un recorrido corto.
El día 10, el día de la patrona Santa Eulalia, volverá al hornito en procesión a las 11:45 de la mañana con su recorrido original.
Pues la procesión del día 10, en principio, esa tiene ya su recorrido ya establecido desde siempre, y bueno, pues saldrá lógicamente de la Concatedral para Plaza España, calle Santa Eulalia, Rambla de Santa Eulalia, y regresar a la Basílica. La hora de salida, 11:45.
Aún seguimos con el buen sabor de boca que nos ha dejado la 10ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Ángel Briz es su presidente.
Lo mismo da que sean 1.500, que 1.700, que 1.900 espectadores. Lo que queremos es que los que vayan, y que sea una cantidad mínima, claro, un festival no se va a hacer por 20 personas, pero una vez que la película que menos espectadores tiene son 145, pues a partir de ahí nos da exactamente igual que sean más o que sean menos. Si cada película va a tener ese número de espectadores, el festival pues va a continuar, ¿no? Y en ese aspecto lo que queremos es que la gente esté contenta. Si la valoración de las películas es buena, pues es lo que nos esperábamos.
El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la denuncia a la empresa ambiental Pargaña por el vertido de aguas fecales a la red de alcantarillado. Dos trabajadores, recuerda, de esta empresa fueron sorprendidos en la avenida Adolfo Suárez tras la Casa Verde, tras el centro de rehabilitación neurológica en el polígono Nueva Ciudad, llevando a cabo estos vertidos. Marcos Guijarro es el delegado municipal de Agricultura. Señala que la denuncia por parte del Seprona y la policía local ya está en curso y también están a la espera del análisis de esos vertidos. El delegado también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que estas aguas han ido a parar a una red de salida de aguas residuales.
Los residuos están abriendo expedientes, se está iniciando todo el trámite. Es un hecho que ocurrió el viernes. El viernes se inició desde el ayuntamiento todo el procedimiento porque está el informe de denuncia de la policía local. Todo esto va a la estación depuradora de aguas residuales. Ahí tienen un tratamiento de sobre estas aguas, fijados por una legislación de aguas residuales, y luego una vez depurado y tratada las aguas residuales van al río.
Según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, los servicios jurídicos de la Junta van a analizar lo sucedido con estos vertidos fecales, vertidos que en principio provienen del Hospital Infanta Cristina y que han sido expulsados en el alcantarillado de Mérida.
Nosotros queremos hacerlo de forma totalmente seria para ver si efectivamente ha podido haber algo así o no, por lo tanto se lo hemos encargado a los servicios jurídicos que lo analicen, y una vez que se produzca la investigación, pues entonces nos pondremos a disposición de la justicia.
130 personas víctimas de violencia machista ha atendido la Asociación Malvaluna en la región en lo que va de año. Tremendo. De cara al Día contra la Violencia de Género, que se celebra mañana, 25 de noviembre, han pedido a las distintas administraciones menos discurso y más acciones. Gloria Angulo es presidenta de Malvaluna.
¿Qué le pedíamos al gobierno autonómico? Reestructurar el actual sistema de coordinación con presencia de todas las entidades que prestan atención en violencia de género e introduciendo mecanismos de coordinación integral. Garantizar la presencia de las organizaciones feministas en las formaciones dirigidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad, agentes de salud, servicios sociales y comunidades educativas en materia de igualdad y violencia de género.
Y es que en los últimos años las partidas presupuestarias para tal fin han disminuido un 20%. Esta asociación, como te contaba, con sede en Mérida, ha prestado atención a 130 personas en la región sin ningún tipo de subvención. Con respecto a los presupuestos municipales, ayer comenzaron las denominadas asambleas ciudadanas para recibir las aportaciones de los vecinos. La primera tuvo lugar en Nueva Ciudad y hoy a las 6 de la tarde será en el Centro Cultural de la Antigua. Habrá una tercera reunión el 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Y si has mirado al cielo, verás que Mérida se está llenando de cables. Es una tradición. Los cables van antes que las luces de Navidad. Y muchos cables. Comienza a colocarse en Mérida las luces de Navidad, que este año no se van a concentrar solo en el centro de la ciudad, sino que las barriadas también van a contar con iluminación navideña. Y así lo contaban aragoneses para la cadena COPE.
Bueno, pues va a empezar a montar toda la instalación de las luces. Este año, a diferencia de los dos últimos años que ha estado muy centralizado en el centro, queremos llegar a todas las barriadas y así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues que sepan que en todos los puntos de la ciudad va a haber iluminación navideña.
Además, habrá un mercado navideño este año como novedad en la Plaza de España. Hemos llegado al final de este martes 24 de noviembre de la mañana de COPE, pero mañana tenemos preparado un programa muy entretenido desde las 12:30. Entre los temas que vamos a tratar mañana está el de la felicidad. Sí, ¿sabías que los extremeños somos los españoles que preferimos cobrar más que ser felices en nuestro trabajo? Porque el resto de españoles prefiere cobrar un poco menos pero ser más feliz. Sí, son datos de una encuesta que mañana vamos a desarrollar. Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado. Te dejo ahora con la actualidad nacional e internacional de la mano de José Luis Pérez.